Mateo capítulo 22, el versículo 1 hasta el versículo 14. Mateo capítulo 22, el versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 3. Estamos estudiando este libro, ya llegamos al capítulo 3 y al versículo 21. Estamos concentrándonos en la porción del versículo 21 al versículo 31. Romanos 3. Como posibles títulos para este sermón, les sugiero los tres ingredientes de la fe por la cual Dios se declara inocente. Los tres ingredientes de la fe que nos justifica. También puede ser una chispita de fe en Jesucristo te salva. Una chispita de fe en Jesucristo te salva. Como último título les sugiero, la fe en la santa muerte no te salva de la muerte. La fe en la santa muerte no te salva de la muerte. Ya vimos que en este pasaje de Romanos 3, 21 en adelante, nos encontramos con siete características de la manifestación de la justicia de Dios. Del versículo 21 aprendimos que es una manifestación hecha ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aprendimos también que es una manifestación de justicia aparte de la ley, aparte de las obras de la ley. En último lugar, es una manifestación testificada por la ley y los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Esta mañana veremos que es una manifestación de justicia por medio de la fe en Jesucristo. Una manifestación de justicia por medio de la fe en Jesucristo. El versículo 22 nos dice: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el versículo 22 comienza con la frase, la justicia de Dios. El apóstol no se va a cansar de esta frase. Una y otra vez nos va a hablar de lo que es, lo que hace y cómo obtenemos la justicia de Dios. De eso se trata este libro de Romanos. Es por eso que en esta carta se van a encontrar con la palabra justicia, la palabra justo, la palabra justificación, más de 70 veces. Una vez más aquí nos habla de la justicia de Dios. Y ya aprendimos que aquí en este contexto, en estos versículos, no se trata de que Dios es justo o de que Dios es recto. Claro que Dios es justo. Pero aquí no está hablando de eso o que Él hace justicia. Claro que Dios hace justicia. Aquí está hablando de la justicia que Dios nos da por el Evangelio. En otras palabras, ¿cómo es que Dios nos declara legalmente justos por los méritos de Cristo? Eso es lo que estamos aprendiendo de este pasaje. En los primeros capítulos, por supuesto, Él tomó tiempo para enseñarnos que nos urge ser declarados justos por Dios. Nos comprobó que todos hemos pecado, todos estamos bajo el juicio de Dios, ninguno ha vivido conforme a la ley de Dios. Y si no somos justos delante de Dios, ¿qué pasa? Él nos dijo, Dios nos va a castigar por toda la eternidad. Vamos a ver algo de eso esta mañana. Pero las buenas noticias, y aquí comienza las buenas noticias, el apóstol Pablo en nuestro pasaje. Dios nos ha revelado, ha manifestado cómo podemos ser revestidos de su justicia. La justicia que Dios nos dice, es perfecta, cumple con la calidad de justicia que su ley demanda, porque no tan solamente Dios nos perdona, pero también Dios pone a nuestra cuenta, nos acredita con la vida justa de Cristo. Dios nos acredita a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve como cristianos, nos ve tan justos como Cristo es justo. Tan obediente a la ley como Cristo es obediente a la ley. Y ya que tenemos esta justicia de Cristo, esta justicia perfecta, no tenemos que añadir obras, no tenemos que añadir ritos, no tenemos que hacer penitencia, no tenemos que pagar indulgencias. Porque Dios nos da la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Bueno, pero ¿cómo es que Dios nos da esa justicia? La necesitamos. ¿Pero cómo la obtengo? Lo que nos dice en la siguiente frase. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, hay tres detalles súper importantes en esta frase. En primer lugar, noten que dice por medio de. No dice a causa de, dice por medio de. Esta justicia es por medio de la fe. No es que nuestra fe tenga mérito, no dice a causa de nuestra fe. De hecho, la fe es un don de Dios, es algo que Dios nos da gratuitamente. Vamos a suponer que usted se está ahogando en Bahía de Quino. Vamos a unos bautismos allá y se estaba usted ahogando y Andrés González le tira una cuerda para rescatar a usted. Usted no va a decir, la cuerda me salvó. Por supuesto que no. Andrés te salvó. Él tiró la cuerda. Él te rescató. La cuerda tan solamente es un instrumento, el medio que él usó para salvarte. Y aquí de la misma manera. Nosotros tenemos la justicia de Dios por medio de la cuerda de la fe, por así decirlo. Pero Dios es el que nos salva. Y de hecho es Dios quien nos da la fe. Es Dios quien tira la cuerda. Si aquí dijera, a causa de nuestra fe, entonces la fe sería un mérito. La fe sería una obra. Y tuviéramos de qué gloriarnos. Ah, yo fui salvo por mi fe. Yo logré creer. Yo tuve fe. Esos incrédulos no tuvieron fe, pero yo sí creí, yo sí logré creer en esto, yo sí lo entendí, y yo, no. Somos salvos por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Somos salvos por medio de la fe, para que toda la gloria sea de Dios. Miren, en segundo lugar, noten también que es fe. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. El escritor de Hebreos nos dice en el capítulo 11 y en el versículo 1, ahora bien, la fe es estar seguros de algo que se espera. Estar convencidos de algo que no se ve. No vemos a Jesucristo. O como dice un apóstol, aunque no lo hemos visto, le amamos. No lo vemos, pero sí creemos en Él. Nosotros no vemos nuestra justicia. Por supuesto que no. Es algo totalmente legal. Es algo que pasa en el tribunal de Dios. No lo vemos, es algo fuera de nosotros. Pero nosotros estamos seguros y convencidos de nuestro Señor Jesucristo. Estamos seguros y convencidos que tenemos su justicia por las promesas de la Biblia. Y eso es fe. Ahora, lo que quiero advertirle en esta mañana, quiero que me escuchen esto. Puede ser que usted tenga fe, Pero puede ser que usted no sea justificado, que usted no sea salvo. Déjeme decirle por qué. Vamos a suponer que tenemos una máquina súper especial que puede ir al infierno sin que nosotros nos quememos en el infierno y seamos atormentados allí. Vamos al infierno y ahí nos encontramos con un demonio. Y le preguntamos a ese demonio, ¿tú tienes fe en Cristo? ¿Qué nos va a responder el demonio según Santiago? Santiago nos dice que los demonios tienen fe. Ese demonio, nos dice Santiago, nos va a contestar temblando que sí cree en Cristo, que sí tiene fe en Cristo. Pero ese demonio obviamente no es justo. No tiene la fe que justifica, no tiene la fe que salva. Entonces, muy importante esto. Porque también puede ser que tú tengas vecinos, sí. Y tú les preguntas, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú tienes fe? Sí, sí, sí. ¡Ah, qué suave! Espérate. ¿Dónde está tu vecino? Está adorando a Dios. Está viviendo conforme a la cristiandad. Pero es que me dijo que tiene fe. Sí, pero a lo mejor tiene fe como la del demonio. Cree en la existencia de Cristo, pero hasta ahí. Hay tres ingredientes en la fe que justifica. Muy importante esto. Tres ingredientes en la fe que nos salva. Primer ingrediente es el conocimiento. Usted no puede creer en Jesucristo si usted no conoce a Jesucristo. Tiene que creer en el Jesucristo de la Biblia. ¿Quién es Él? O usted, por ejemplo, no puede creer en el mono Batman si usted no conoce el mono Batman. Si usted no sabe qué es un mono Batman, pregúntele al hermano Francisco. Él sabe muy bien qué es un mono Batman. Una partícula electrónica súper especial que necesitan todos los motores para funcionar. El mono Batman, ¿qué? Yo no creo en el mono. No crees en el mono Batman porque no sabes qué es un mono Batman. Hermanos, para creer en Cristo y ser salvos, tenemos que conocer quién es Jesucristo. Jesucristo no es una estampa. Jesucristo no es un ídolo. Jesucristo es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Es el Jesucristo de la Biblia el que tenemos que conocer para ser salvos. El Jesucristo que Dios ha enviado. Entonces sí, podemos tener fe en Él. Ese es el primer ingrediente, conocimiento. Segundo ingrediente de la fe que justifica es el convencimiento. Es decir, te convences que es cierto que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estás convencido que Él vino a este mundo a salvar a pecadores. Estás convencido y crees y si dices, es cierto que Él murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él resucitó para nuestra justificación y que está a la diestra y que Él intercede por nosotros. Tienes que tener fe en ese aspecto de estar convencido. En último lugar, el tercer ingrediente es la consagración. Es decir, te consagras a Jesucristo. Aceptas quién es Él, te aferras a sus promesas y perseveras en Él. Hay un camioncito, una van, que va de aquí a Hermosillo a Tucson. Más o menos cuesta unos $50. Algunos de ustedes ya se han subido este camioncito. Muy suave porque te recoge en tu casa y te lleva a donde vayas. Allá al Kmart, en Tucson, ahí te dejan el Kmart o a cualquier dirección con los perkins donde sea. Muy suave, con $50. Entonces, tú puedes ver los anuncios y puedes creerme que existe tal cosa. Pero es hasta que te subes en el camioncito y te sientas en el camioncito y perseveras y te subes y llegas a tu... Es entonces que tú crees en este camioncito. De la misma manera, es un ingrediente de la fe. Esto, y eso es lo que les falta a los vecinos. Es lo que les falta a muchos. Saben de Cristo, saben de la cruz, saben de la resurrección, lo celebran en Semana Santa, pero no tienen la fe que se sube a Cristo. No tienen la fe que se aferra a las promesas de Cristo. Por así decirlo, no se quedan sentados en la cristiandad. Es esa fe lo que nos lleva a amar a Cristo. Es esa fe lo que nos lleva a honrar a Cristo. Es esa fe la que nos lleva a obedecer a Cristo. No es una fe muerta. Es una fe totalmente viva para Dios. Y es esa fe la que nos salva de la ira de Dios, como dice aquí en este libro de Romanos. Es por eso que el apóstol San Pablo nos dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué estaba muy orgulloso del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, no tienes fe en esta mañana. La fe es un don de Dios. Ruégale a Dios, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Señor, aumenta mi fe. Revélame a Cristo, yo quiero creer en Él, yo quiero consagrarme a Él. Ahora, habiendo dicho eso, es súper importante. Déjenme decirles algo. La fe no es lo más importante. ¿Escucharon bien? La fe no es lo más importante. Lo más importante es el objeto de tu fe. Es decir, en quién crees. Tú puedes tener mucha fe en Buda. Mucha, mucha fe. Pero eso no te va a ayudar al final. Tú puedes tener mucha fe, una fe muy sincera en la Santa Muerte. ¿Han escuchado, verdad? Sobre todo en el sur, en la Ciudad de México, esto está de moda. Creer en la Santa Muerte. Tú puedes tener mucha fe en la Santa Muerte, mucha, mucha fe. Pero de todas maneras vas a morir. No te va a ayudar al final. Entonces, para ser declarado justo delante de Dios, tienes que tener fe en Jesucristo. Es lo que nos dice nuestro texto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, el apóstol pudiera haber dicho fe en Cristo. Fe en el Hijo de Dios, claro que sí. Pero él usa esta palabra en particular para enseñarnos dos cosas. En primer lugar, que nosotros tenemos fe en Él como nuestro Salvador. Es lo que significa el Jesús de Cristo, de Jesucristo. Jesús significa Salvador. Nosotros tenemos en fe en Él como nuestro Salvador de nuestros pecados. Nos recuerda el Jesús, nos recuerda el Gólgota. Nos recuerda que Él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cristo de Jesucristo. Nos recuerda, por ejemplo, implica que creemos que Él es el Mesías. El escogido de Dios, el ungido de Dios, para ser nuestro sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. Como nuestro profeta, Él nos enseña de Dios. Nosotros creemos eso, que Él vino de Dios para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad, para enseñarnos cómo tener la vida eterna. Nosotros creemos que Él es nuestro sacerdote. Que Él se sacrificó por nosotros y que Él intercede por nosotros. Nosotros creemos que Él es nuestro Rey, que Él nos gobierna, que Él nos defiende. Cuando usted cree en eso, que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino al mundo para hacer esto, Dios te declara justo. Como dice el himno, Dios te reviste de justicia y santidad. Ahora, ¿para qué Dios te declare justo, no tienes entonces que cumplir con las obras de la ley? Y no importa a lo último, si eres un judío o un gentil, ese es el argumento del apóstol Pablo aquí. Y a lo último, a lo mejor fuiste una mujer de la calle, o fuiste un drogadicto, o un religioso, pero no, a lo último, es para todos los que creen en Él. Ese es el requisito, esa es la condición. Y eso es lo que recalca el apóstol Pablo en las siguientes frases. Nos dice, véanlo, Romanos capítulo 3 y el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, lo que quiero enfatizar de esta frase, para todos los que creen en Él, es que el verbo en el original y en el español también, está en el presente. No dice los que creyeron, no dice los que creerán, pero está en el presente, son los que creen en Él. El original lo podemos traducir literalmente de la siguiente manera, para todos los que continuamente están creyendo en Él. La fe que justifica, la fe que salva, es una fe que persevera. Es una fe, no de unos días, unas semanas, pero es una fe para siempre. Es una fe que continúa, aún en las dudas, aún en las pruebas, en las presiones de la vida. Es una fe, es un creer que continúa hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo por eso dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, a lo mejor puede ser que usted haya tenido dudas de que usted es cristiano. Y esto es algo del diablo. Es algo que siempre va a atacar a los cristianos. Siempre, siempre, siempre. En toda mi vida, nada más he escuchado de una sola persona que me ha dicho, yo nunca he dudado de mi salvación. Increíble, qué gran bendición. Pero generalmente, los cristianos sufren de la tentación del diablo que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si tú eres hijo de Dios. Y recuerdan, a través de su vida y aún en la cruz, ¿qué dijo el diablo en la cruz? Si tú eres el hijo de Dios, desciende de la cruz. Y así a ti, desde que naces hasta que mueres como cristiano, el diablo te va a atacar y te va a atacar. Te va a hacer pensar, tú no eres cristiano, tú no eres un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sé que soy yo un hijo de Dios? La respuesta es, estoy creyendo en Él. Aunque fallo, me levanto. Aunque caigo, me levanto y sigo creyendo en Él. Persevero en Él. Aunque mi fe es débil y muy pequeña, es una fe en Cristo. Ahí está la respuesta. Recuerda, lo más importante no es la fe. Lo más importante es el objeto de tu fe. ¿En quién crees? Una chispita de fe. Si es fe en Jesucristo, salva para siempre. ¿Por qué? Por tu fe no. Porque el objeto de tu fe es el poderoso Salvador Jesucristo, que dijo, todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Y ese es el Evangelio, que es por fe. Ahora, nos dice nuestro texto que es para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque, nos dice el texto, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tiene que ser por fe, tiene que ser que creyendo en Él, porque todos pecaron. No va a haber ninguno que va a ser salvo por sus obras. Todos pecaron, todos fallaron, todos desobedecieron la ley de Dios. No pueden ser salvos por la fe, tiene que ser por el creer. Entonces, es para todos los que creen en Él, por cuanto todos pecaron. Tiene que ser por fe, no por nuestra obediencia, los mandamientos o por algún rito. No. Es por fe. No hay diferencia en esto. No hay diferencia en la manera de ser salvos. Seamos judíos o seamos griegos, todos hemos pecado. Ricos o pobres, necios o sabios, hijos de cristianos o no, todos pecaron. Ahora, es interesante notar que el apóstol aquí dice, todos pecaron. Claro, sabemos que todos, pero pecaron lo pone en el pasado. Vamos a entender más de esto cuando lleguemos a Romanos capítulo 5, donde nos explica que todos los hombres pecaron en Adán. Vamos a entender eso. Pero también es obvio, sabemos, que nosotros pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Ya lo vimos, no hay justo ni aun uno. El pecado es la desobediencia a la ley y todos hemos desobedecido algún mandamiento de la ley de Dios. Una mentirita, como dicen los mundanos, una mentirita piadosa. Qué paradoja, ¿verdad? Una mentirita piadosa, una mentirita rosita nos condena, nos destituye de la gloria de Dios. Es un pecado que nos hunde en el infierno. Y ciertamente hemos cometido más que una mentirita mentirosa. Siempre hemos pecado contra Dios, todos los días. Ahora, ¿qué es esto de estar destituidos de la gloria de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es una palabra que también se puede traducir que les falta, se puede traducir que no tienen, que no alcanzan. Vamos a ver Romanos 2 y vamos a entender algo de lo que significa estar destituido de la gloria de Dios, porque este es el antecedente, este es el contexto. Cuando habla de la gloria, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Ven que aquí se menciona algo de esto. Romanos 2, del 5 al 11. También a los que apuntan pueden escribir el versículo 29. Romanos 2, 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan ¿qué? Gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿qué? Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, que los pecadores están destituidos de la gloria de Dios significa que no tienen la gloria de Dios, no tienen la alabanza de Dios, como dice el versículo 29. No tienen la honra, la paz, la inmortalidad de parte de Dios. En otras palabras, no tienen la vida eterna. Entonces, qué horrible, qué terrible es el castigo que merecen los que desobedecen a sus padres, que son rebeldes. Qué terrible es el castigo que merecen las esposas insumisas. Aquellos que envidian y codician, aquellos que chismean y dudan y que son ingratos y que son idólatras, que no aman a sus esposas, que provoquen a sus hijos, que no aman a Dios, que no creen en su Hijo. Esos pecados nos destituyen de la gloria de Dios. Y lo terrible de esto es que en vez de gloria, nos dice ahí Romanos 2:5, seremos castigados con la ira de Dios, tribulación y angustia por toda la eternidad, un infierno de hambre, sed, soledad, dolor, depresión, sin esperanza, sin Dios, por toda la eternidad. Ayer precisamente fue cuando se me ocurrió ese pensamiento. Sí, tenemos en cuenta Lucas cuando nos dice que el rico quería una gota de agua que Lázaro con la punta de su dedo tocara la lengua porque estaba atormentado con una gran sed. Pero pensé también, en el infierno no va a haber comida. En el infierno va a haber tormentos de hambre y sed por toda la eternidad, dolor, llama, oscuridad, un abismo eterno. Pero ¿saben qué? A lo último, el punto de nuestro pasaje es muy positivo. Porque nos dice que aunque todos somos pecadores, aunque todos estamos destituidos de la gloria de Dios, podemos ser perdonados. Podemos ser declarados justos por medio de la fe en Jesucristo. Y si tenemos fe en Jesucristo, seremos declarados inocentes, absueltos. Recibiremos la gloria de Dios, no la gloria de los hombres, pero la gloria de Dios. Y escucharemos a lo último esas bellísimas palabras: entren al gozo de su Señor. Eso será gloria. Muy bien, eso es lo que nos enseña el pasaje. Vamos a terminar con unas aplicaciones. Primera aplicación. Si lo que hemos visto de este pasaje es verdad, entonces no deseches la justicia que puedes tener por la gracia de Dios. No deseches la justicia de Dios. Esta justicia es aparte de la ley, es aparte de las obras que podemos hacer. Hay algunos que creen que a lo último Dios va a, en una balanza, ver, a ver, ¿cuántas buenas obras hiciste y cuántas malas obras hiciste? A ver, ¿cómo te portaste en mayo del 2010? Y vamos a ver, ¿cuánta ofrenda diste en el 2010? ¡No, no, 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 no! No se trata de tus obras al final. Esto es algo de gracia por fe en Cristo. Si nosotros desechamos eso, estamos menospreciando el plan de Dios, estamos haciendo afrenta a la sabiduría y a la misericordia de Dios. La única manera de ser justos delante de Dios, la única manera de ser aprobados por Dios al final, es por nuestra fe en Cristo. Entonces, hay que creer en Cristo y siempre tener fe en Cristo. Este es el argumento. Vean conmigo Gálatas, por favor. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las obras que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Segunda aplicación. Si lo que hemos visto es verdad, entonces arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La semana pasada estaba leyendo sobre uno de mis héroes. Es un escritor de historia francés que escribió sobre la Reforma. Él estaba hablando con su maestro en Ginebra, creo que estaban. El maestro, un comentarista de apellido Altane, muy famoso también, había explicado este pasaje y había hablado sobre la corrupción del pecado del hombre. Y mi héroe le preguntó a él, y estaban comentando sobre el pasaje, y él dijo, sí es cierto, qué corrupto es el hombre, qué corrupción la del pecado, qué grande la maldad del mundo. Y su maestro le preguntó, pero ¿sabes del pecado que hay en tu corazón? Es la pregunta que le quiero hacer esta mañana a usted. Porque usted sí puede decir amén, todos pecaron. Usted puede decir amén, el hombre es un pecador. El mundo está muy mal. Pero ¿qué tal nuestros corazones? ¿Qué tal la corrupción y el engaño y la perversidad de nuestros corazones? Arrepintámonos nosotros, tengamos fe en Cristo, que Dios nos perdone a nosotros y que nos transforme a nosotros. Número 3. Si lo que hemos visto es verdad, entonces, como cristiano, como creyente, gózate, alégrate de que estás vestido de la justicia de Dios. Isaías 61:10. Isaías capítulo 61 y el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el gozo del cristiano? ¿Cuál es la alegría? Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Me rodeó de manto de justicia. Dios nos reviste de justicia y santidad cuando ponemos nuestra fe en Cristo. ¡Qué gran bendición es esto! Por un momento piense que te caiga el 20, como dice la gente. Cuando tú eres cristiano, Dios te ve sin pecado. Cuando tú crees en Cristo y pones tu fe en Jesucristo, Dios te ve tan bueno a ti como Cristo es bueno, como Cristo es justo. Como Cristo es inocente. Hay veces, sí, bueno, probablemente no hay veces, hay muchas veces, que como cristianos nos sentimos tan hipócritas, nos sentimos tan débiles, que fallamos tanto, pecamos tanto. Hermanos, creamos esta promesa de Dios. Y alegrémonos que Dios nos ve justos en Cristo hoy. Él siempre nos ve en Cristo. Entonces, Él nos ve sin esos pecados que nos asedian. Él nos ve sin esos enojos, sin esas griterías, sin esos rencores, sin esas lascivias. Cuando Dios ve al cristiano, lo ve sin esas envidias, sin esas fallas de amor, sin esas fallas de la paciencia. Dios nos ve sin incredulidad. El rey sale a ver a la multitud que ha venido a la boda de su hijo. Y él, a los cristianos, siempre nos encuentra bien vestidos. ¿Por qué? Porque estamos revestidos con la justicia de Cristo. Déjame decirte que te caiga el 20 esto a tu cerebro y te va a dar emoción para alabar a Dios. Te va a dar las fuerzas para cantar a todo lo que puedas bien fuerte. Dios, gloria. Después de que cantemos, nos reviste de justicia y santidad. Vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Ojalá que usted haya captado, reconocido algo de lo que es esta doctrina. Vamos a estudiarla más. Es algo que cambió al mundo, la historia del mundo. Nos puede cambiar como iglesia también. Como cristianos, quiero que como cristianos salgamos en esta mañana pensando y adorando a Dios. Es Dios contra quien pecamos. Pero Él tomó la iniciativa y no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para declararnos justos. Es Dios que merece toda la gloria. Si usted no ha puesto su fe en Cristo, ese es el día de salvación. Ahora se ha manifestado la gracia de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Crea en Él. Ponga su fe en Cristo. Si hay alguien que pueda ayudarle, no sabe cómo orar, qué leer, qué hacer, con mucho gusto le ayudo, cualquier persona. Pero lo más importante es que esto es algo entre usted y Dios. Usted confiesa sus pecados a Dios. El salmista dice en el Salmo 32, confesaré mis pecados a Jehová. Usted confiesa sus pecados a Dios. Usted y el Señor, yo creo, ayúdame a cuidar, necesito creer, tener fe. Ayúdame a perseverar, Señor. Es Dios quien te puede ayudar y cambiar tu corazón. Oremos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, te bendecimos y te alabamos, porque por pura gracia, por fe en Cristo, tú nos has justificado. Nos has declarado justos, tan justos como Cristo. Pedimos, Señor, que en esta mañana reconozcamos esta verdad y nos alientes, nos motives a perseverar y a glorificarte. Bendice este día para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.